Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Necesitamos, mis hermanos, recuperar nuevamente, así como en el siglo XIII, hoy tenemos que volver a recuperar, pero ya no sé qué se nos vaya a ocurrir. En aquel tiempo les funcionó muy bien sacar a Jesús a peregrinar.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba al Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre. El maestro manda preguntar: ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el Monte de los Olivos. La Iglesia instituyó esta iglesia alrededor del siglo XIII. El medievo, como seguramente hemos conocido, hemos oído, pues fue una época de la humanidad bastante difícil, oscura. Y obviamente, pues la Iglesia no podría haberse escapado de toda esta situación que se vivía entre pequeñas guerras, la lucha por el poder, el desarrollo de estas pequeñas comunidades que buscaban apoderarse de más terreno, la guerra de los reyes, en fin, un periodo difícil, se le llama la época oscura. Y bueno, pues en esta época la gente fue perdiendo el amor a la Eucaristía. Eran pocos los que comulgaban, la gente iba perdiendo la fe, la iglesia se había, pues, de alguna forma acuartelado en los conventos, y la gente del pueblo, pues, vivía en una gran ignorancia de la cual, pues, todavía hoy padecemos las consecuencias de una evangelización que se quedó solamente en la superficie y que quedó, pues, solamente sostenida por algunas prácticas culturales. La Iglesia, buscando recuperar el amor a la Eucaristía en este siglo XIII, crea la fiesta del Corpus Christi, esta fiesta que estamos celebrando, y pide que en todas las parroquias, como lo hicimos hoy, saquen a peregrinar la Eucaristía. Se componen los grandes himnos eucarísticos, particularmente haciendo referencia a la presencia real de Jesús. Hoy hemos cantado, hemos recitado este himno eucarístico que nos habla de este gran misterio, del misterio de la Eucaristía. Un pan que si se parte, como quiera nos comemos completo a Jesús. Un pan que le da vida a los buenos, pero le da muerte a los malos. Dice el himno, qué efecto tan diferente tiene la misma comida. Todo esto para empujar a la comunidad a volver a retomar el amor a la Eucaristía. Y mis amados hermanos, pues salvadas todas las diferencias del medievo, hoy nuestra comunidad, la comunidad cristiana católica, pues les digo, salvadas las diferencias, encuentra pues mucha similitud a la situación que se vivía en esta época de los siglos probablemente 9 hasta el 13 y 14, en donde la gente ya no cree. Vean ustedes nuestros sagrarios, muchos de ellos completamente vacíos. Hemos tratado aquí en la parroquia de el jueves, exponemos el Santísimo desde la mañana e invitamos a la comunidad para que venga un ratito a estar con Jesús. Y a veces me acerco a media mañana al sagrario y lo encuentro solo. Me recuerdan aquellas palabras de Jesús a sus discípulos: no han podido velar ni una hora conmigo. Creo que nos pasa lo que le pasaba en aquel tiempo a los discípulos. Hay un texto que creo, parece a mí, que ilumina muy bien esta situación que hoy vivimos. En el capítulo 14 de San Juan, dice en el versículo 8 de este capítulo 14, dice: Felipe le dijo entonces, hablando con Jesús, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó: Felipe, hace tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? La gente en el tiempo de Jesús, pues no veía al Jesús como ahora lo vemos en los cuadros, en las imágenes, con una gran aureola alrededor de ellos. No lo vemos con esa aureola en su cabeza, que nos identifica entre pues un cuadro cualquiera y el de los santos, o particularmente de Cristo, en el que además de la aureola, en el de Cristo, pues hay generalmente en la cabeza pues una cruz. Y bueno, pues cuando yo veo diferentes cuadros, pues digo, ah, este es Jesús, lo identifico por este signo. Pero en el tiempo de Cristo, pues la gente veía a un hombre como a cualquiera de ustedes, lo veían como a mí. Y sin embargo era el Hijo de Dios. Y sin embargo era, como hoy lo profesamos en el credo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Le dirá más adelante, si no me creen a mí, pues créanlo entonces por las obras. Realmente yo soy Dios verdadero. Y nos lo mostró. El último signo que nos dio, pues fue resucitar de entre los muertos. El Evangelio de San Juan, después de ese gran prólogo del capítulo 1, los siguientes capítulos hasta el capítulo 12, se le llama el libro de los signos. Para San Juan, cada uno de los milagros que realiza Jesús son un signo portentoso de su divinidad. Cuando resucita a Lázaro, pues ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede resucitar a Lázaro, a una persona? Cuando le da de comer a tantísima gente, pues muestra nuevamente su poder. Cuando le da la vista al ciego de nacimiento, cuando convierte el agua en vino, todos estos son signos de su poder, de ser verdaderamente Dios. Hoy en día, pues nuestro Jesús, que está en la Eucaristía, pues ya no hace esos signos, o al menos no los hace con la misma frecuencia que los hacía en aquel tiempo. Hay mucha gente que en una adoración del Santísimo sana, recobra la vista, en fin, el Señor sigue haciendo estos prodigios, pero ya no los hace con la frecuencia que nos gustaría, y ya no podemos ver, o al menos no lo vemos tan claro, como lo presenta San Juan en su Evangelio, para darnos cuenta de que esta hostia que tenemos ahí es el mismo Jesús. Les he comentado lo que decía un pagano acerca de los cristianos. Decía, si los cristianos verdaderamente creyeran que su Dios está en el sagrario, no se apartarían de ahí ni de día ni de noche. Cuando yo medito en estas palabras, de veras que tienen un peso terrible, porque yo mismo tendría que estar ahí postrado, tendría que estar ahí junto al Dios eterno, el Dios que puede hacer todo. Y sin embargo, creo, pero no creo. Realmente creo que está presente Jesús en el sagrario, pero no creo realmente que sea el mismo Dios que caminó entre nosotros. Veo un pedazo de pan. Felipe le dice, Maestro, muéstranos al Padre. Le dice, Jesús, pues no te has dado cuenta, no has visto lo que hago, no has visto todo lo que he venido realizando a lo largo de estos años con ustedes y todavía no me conoces, todavía no te das cuenta. Y nosotros tenemos 2000 años, hermanos. Tenemos 2000 años desde que Jesús se quedó presente en la Eucaristía. Fuimos ahora, decía hace un momento, a hacer esta procesión llevando el Santísimo. Y llegamos a las casas, y en algunas de ellas, los niños que quizás no han sido bien instruidos, incluso algunas personas grandes que no veía que tuvieran pues ningún impedimento para hincarse, pues se quedaban simplemente de pie. No se daban cuenta de que está Jesús, el Hijo de Dios, ahí con nosotros. Todos los ángeles en el cielo, cuando entra el Señor, se postran. Simplemente pensemos en los reyes. Cuando leemos historias como la de Ruth o la de Esther, que nos hablan de estos reyes paganos, ¿verdad?, que mandaban cortarle la cabeza a una persona que no se hincaba delante de él, incluso que no ponía su rostro pegado al piso. Era un desacato. ¿Cómo te atreves, verdad? Y nos hemos hecho tan comunes a Jesús. Es nuestro hermano, sí, pero también es nuestro Dios. Yo me acuerdo cuando llegué a la parroquia del Carmen, el padre David había sido mi director espiritual por ya algún tiempo y me mandaban ahora ya como sacerdote, ya no era un laico, ahora era un hermano sacerdote. Y él me dijo, ahora somos hermanos, pero sigo siendo tu padre en la fe. Y con esto me quiso decir una cosa que yo entendí claramente. No somos iguales. Y aunque hoy se da mucho el tuteo, uno parece que ya se ordena y como que entra ya a la misma dimensión de los demás, ¿no? Y muchos tienden así como rápidamente a tutear pues a la gente venerable, ¿verdad? El padre David en ese tiempo ya era uno de los venerables, ¿no? Ahora yo soy uno de los venerables, ha pasado ya el tiempo, ¿verdad? Eso aquí a nivel de cancha, entre nosotros, o sea, nada de reyes ni nada, o sea, Señor, ¿cómo está? Oiga, Padre, Señor Obispo. Hoy los obispos, pues, los nuevos obispos son más chiquitos que yo, ¿verdad? Son de generaciones inferiores a la mía y pues de edad mucho menores que yo. Y sin embargo, cuando me refiero a ellos, pues, Señor Obispo, ¿verdad? Hay niveles. Eso aquí a nivel humano. Ahora imagínate a nivel de Dios. ¿Que le puedo hablar de tú? Sí. No necesito hablarle de usted. Oiga, Señor Dios, ¿no? ¿Se acuerdan? El domingo pasado decíamos, es nuestro Padre. A mi papá siempre le hablé de tú. Pero peligro y que le faltara el respeto, porque entonces iba a haber problemas, ¿verdad? Es mi papá, era mi papá, aunque le hablaba de tú y tenía toda la confianza con él. Necesitamos, mis hermanos, recuperar nuevamente, así como en el siglo XIII, hoy tenemos que volver a recuperar, pero ya no sé qué se nos vaya a ocurrir. En aquel tiempo les funcionó muy bien sacar a Jesús a peregrinar, y lo sacaron en las custodias, fue cuando se hicieron esas grandes y maravillosas custodias, y ahí nació el culto a la Eucaristía. Antes del siglo XII no había culto a la Eucaristía. La Eucaristía era el pan para comer, pero la gente ya no reconocía ese pan para comer. Y entonces la Iglesia inició el culto a la Eucaristía. ¿Para qué? Para que el pueblo se volviera a dar cuenta de qué es lo que está en la Eucaristía. ¿Quién es? El otro día, una fila de niños que iban a comulgar y dos de ellos venían, pero en la babia. Llegaron, estaba ahí, y yo ya tenía la hostia preparada para dársela. Ah, amén. ¿En qué estaba pensando? En cualquier cosa menos en lo que iba a recibir. Felipe, Felipe, tanto tiempo llevo con ustedes y todavía no me conoces, todavía no te das cuenta de quién soy. ¿Cuánto tiempo de que hiciste tu primera comunión, de que te dijeron que verdaderamente este es el cuerpo y la sangre de Jesús, es Cristo mismo? Y tú vienes pensando acá en las mariposas azules. Vean qué triste, hermanos. Necesitamos nuevamente volver a enfocar bien. Y lo digo por mí mismo a veces. Nos vamos acostumbrando a lo sagrado. Nos decían algunos maestros ahí en el seminario, creo que esto ya se los he comentado en alguna ocasión, cuando el seminarista por primera vez le van a dar sus primeros ministerios, o cuando en alguna parroquia nos permitían ya empezar a llevar pues el cuerpo de Cristo o darlo a la gente, ¿verdad? Pues con temor y temblor lo agarrabas, ¿verdad? Yo lo veo aquí en mis ministros nuevos que están, no lo vayas a tirar, ¿verdad? Es Jesús. Ellos sí están bien conscientes de que es Jesús. Y nos decían en el seminario, al principio el seminarista siente miedo cuando recibe a Cristo. Con el paso del tiempo, Cristo siente miedo cuando lo ponen con el seminarista. No, porque luego ya nos acostumbramos, lo echamos en el relicario y lo metemos a la bolsa. Esto pasa. Nos vamos acostumbrando a lo sagrado. Ah, ahí está. Una de mis dirigidas espirituales que lleva un camino muy adelantado en la vida espiritual, recientemente fue a dar una plática a otra ciudad y se quedó a dormir, hospedada, en un convento. Y entonces dice que en la noche se despertó y se fue a la capilla y se puso a orar ante el sagrario. Y ahí se pasó un largo tiempo y dice, como si hubieran pasado unos cuantos minutos. Y me escribe, qué dichoso eres. Hagan de cuenta que así una puñalada al corazón, ¿verdad? Qué dichoso eres tú que vives junto al Señor. Dichosos los que viven en los atrios del Señor, dice el salmista. Y mi casa está a 10 metros del sagrario. Y ella se daba cuenta y sentía esa presencia. Se levanta en la noche y se pone a orar y busca al amado, porque sabe que Dios está ahí en ese cuartito, que no es un pedazo de pan, ni es un signo, ni es un símbolo, sino es verdaderamente Cristo. Pero nos vamos, y lo digo por mí mismo, nos vamos desensibilizando. Vamos perdiendo ese foco, esa visión profunda de quién es, qué es lo que está en el altar después de las palabras consacratorias. Hay que volver a creer y actuar creyendo, ¿verdad? Como esta persona que dice, qué dichoso eres tú que vives cerquita del Señor. ¿Cuándo me he hecho tan consciente como en esa ocasión de esta maravilla? Muchas veces termino mi día y ya ven que me confieso también de mis pecados y de mis burradas. Con mucha frecuencia, cuando termino, sobre todo los lunes de confesión, pero algunos otros en que tengo alguna situación aquí en el templo, pues salgo desde la sacristía para mi casa. Y muchas veces, sobre todo los días de confesiones que termino ya anoche, o los domingos que también a veces ya termino muy cansado, siento que el Señor me llama. Tengo que pasar por su puertita a un metro. Y bien poquitas veces abro la puerta para ir a despedirme, para estar un ratito con Dios. Nos acostumbramos a lo sagrado. Nos acostumbramos a vivir cerquita de Jesús. Nos acostumbramos a tenerlo en las manos. Nos acostumbramos al venir a misa a verlo. Nos acostumbramos a ser cristianos y a participar de nuestras Eucaristías. Y qué triste, hermanos, teniéndolo tan cerca, teniéndolo en el momento en que comulgas, tan cerca, a Dios mismo, el Eterno, el Poderoso. Felipe, no me conoces, soy yo. Así nos diría cada uno de nosotros, Ernesto, Luis, Juan, como te llames, soy yo el que estoy contigo, el Eterno, el Verbo de Dios, aquí, a unos metros de ti, a unos centímetros de ti, dentro de ti. No nos acostumbremos que esta fiesta de Corpus nos angolotee, nos haga despertar, despabilarnos y decir, ¡ah, Jesús! Como la Magdalena, ¿se acuerdan? ¡Rabuní! De repente, una epifanía. Dios se hace de repente visible con todo su poder y su magnificencia. De repente, en la Eucaristía, ¡ah, Jesús! Los jesuitas, para empujar esta situación, invitaban a la gente a que repitieran, como Santo Tomás después de la resurrección, que no creía que Jesús estuviera resucitado. Y cuando Jesús se acerca y le dice, a ver, Tomás, ven, dame tu mano, a ver, mete tu dedo en el agujero del clavo, dame tu mano y métela en mi costado y cree, ya no sigas dudando. Se tira a los pies de Jesús y le dice, Señor mío y Dios mío. Y por eso los jesuitas principalmente empujaron esta devoción de cuando el sacerdote levanta el cáliz o levanta la Eucaristía, que todavía veo, a pesar de las catequesis que hemos hecho, que todavía hay mucha gente que cuando se levanta el cáliz o se levanta la hostia, agachan la cabeza. La levanto para que la vean, si no, ¿para qué la levanto? Yo la levanto y tú te agachas. Pues qué chiste. No. Yo la levanto y tú la ves y tú la adoras. Y entonces los jesuitas, ¿verdad?, empujaron, que se hace en muchos lugares, y el que lo quiera hacer siempre será bienvenido. Señor mío y Dios mío. ¡Ah! Señor mío, como una revelación. Antes era un pan y lo levanto. ¡Ah! Es Dios. Corpus Christi. Levanto la sal. ¡Ah! Es Dios. Una revelación, una epifanía. Pero levanta el cuerpo. Veo a veces también en las celebraciones, ¿no?, que también sacerdote, chun, 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 chun. ¿Qué es eso? O sea, es Dios. Es el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. ¿Creen ustedes esto? ¿Creen ustedes esto, hermanos?
Sí.
Créanlo de verdad. Hagan actos que manifiesten que sí creen en esto. Aquí está a unos metros. Ven entre semana, un ratito, a ver a tu Dios. A ver a tu Dios con el que vas a vivir eternamente. Ven a visitarlo un ratito. Cree que está tu Dios, el eterno. El creador del cielo y de la tierra, el que te da de comer, el que te viste, el que te alimenta. Ahí está. Ven un ratito. Ven un ratito. Cuando estés delante de Él, trata de abrir tu corazón. Y si no le dices, Señor mío, Dios mío, que tu corazón brinque hacia Él. Es Jesús. Es Jesús. Felipe, tanto tiempo contigo y todavía no eres capaz de ver la realidad que se oculta detrás de esta apariencia. Pidamos hoy en este día de Corpus, mis hermanos, no acostumbrarnos a lo sagrado, no acostumbrarnos a la Eucaristía, no acostumbrarnos a este sacramento. Que siempre sea una novedad, que siempre sea ese, ¡ah!, es Cristo, es Jesús, mi Dios, mi Señor. Que siempre haya esta admiración del milagro, de este misterio que se devela Eucaristía tras Eucaristía, semana tras semana. Cuando venimos al Sagrario, pues ni siquiera lo vemos, está detrás del Sagrario. Pero ahí estás. Aunque no te pueda ver, mi corazón te siente como el enamorado, ¿verdad? El enamorado no necesita ver a la amada, la siente presente. Pidamos esta gracia al Señor, de ver con el corazón a Cristo, de poder descubrir su divinidad, de volver a tomar respeto, admiración, cariño por este santo sacramento en el cual Jesús quiso quedarse con nosotros. ¡Qué don tan maravilloso, hermanos! Se quiso quedar contigo, conmigo, aquí, a 3 metros. Y yo vivo a unos cuantos metros y cuando paso por su puerta le digo: Señor, ya estoy muy cansado, mañana platicamos.
¿Es Dios cabezón? ¿Es Jesucristo el que te está invitando 10 minutos, 5 minutos? Es más, nomás dile chao si quieres.
Pero no, ya estoy muy cansado.
Busquemos renovar este misterio en nosotros, redescubrirlo, nunca acostumbrarnos, siempre vivirlo, siempre admirarlo y siempre tenerlo cerca de nosotros.
No se fue, se quedó. Qué triste que se haya quedado y que hoy pocos lo busquemos y querramos perder nuestro tiempo a sus pies.
Es Dios, es nuestro amigo, pero es el Eterno que se ha querido quedar con nosotros para llenarnos de su amor y de sus dones. Démonos tiempo para la Eucaristía y que siempre sea un misterio amoroso que cautive nuestros corazones. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.